tiempo para la política y la sociología. Hoy la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología presenta un programa dedicado a reflexionar sobre cómo están cambiando las organizaciones laborales. Además, nuestros invitados, los profesores de Sociología, Javier Pinilla y Antonio López Peláez, nos informan sobre la diplomatura que de cara al curso que viene pone en marcha la UNED dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Se trata de la diplomatura en Trabajo Social. Habla en primer lugar el profesor Pinilla.
Buenas tardes. Vamos a comenzar este programa de la tarde de hoy dedicado al estudio y a la reflexión sobre cómo están cambiando las organizaciones laborales, fundamentalmente las laborales, aunque la influencia de estas en la vida social en general es muy importante, como luego veremos. Contamos para ello hoy aquí con don Antonio López, que es profesor de Sociología de la UNED. Él es un especialista con muchas publicaciones ya en el ámbito de las transformaciones del trabajo y también, y vamos a aprovecharnos de esa circunstancia, también es relativamente recientemente secretario de la Escuela de Trabajo Social, que comenzará a impartir sus enseñanzas en la UNED en próximos cursos. Estas dos cualificaciones que tiene el profesor Antonio López nos permite, pues, en primer lugar, comenzar comentando una serie de informaciones que pueden ser de interés para los futuros estudiantes y también para todos los interesados por los problemas sociales, como es, cuándo va a comenzar la andadura en la Escuela de Trabajo Social, que ha tenido una larga trayectoria y dificultosa trayectoria para empezar a ver su inicio, ¿no?
Buenas tardes. Pues la verdad es que es un tema apasionante, el del trabajo social y el del estudio de las condiciones de trabajo y todo lo relacionado con el estado del bienestar. Y le agradezco mucho al profesor Javier Pinilla, que es un experto también importante en todos los análisis que se hacen sobre las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, que me haya invitado. Y sí, ciertamente sí, vamos a empezar se podrá matricular ya en junio y empieza en septiembre del 2004 el primer curso de los estudios de trabajo social dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Es decir, que es una titulación más de diplomado en trabajo social que ofrece la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología y, por tanto, se configura como una oferta más de la UNED dentro de esta facultad. No es una escuela independiente, sino que se ofrece como un título dentro de esta facultad, que es una facultad consolidada en la UNED, con un prestigio importante y con un nivel de impacto de sus actividades docentes e investigadoras muy elevado dentro del ámbito de la ciencia política y la ciencia social en España. Comenzará el primer curso en el 2004-2005, el segundo curso 2005-2006, el tercer curso a continuación. Y naturalmente, pues, la hemos diseñado para que sea una de las mejores. Nosotros intentaremos que sea la mejor, ¿no? Pero es difícil hacerlo lo mejor posible. Luego tendremos todo nuestro interés en que sea una oferta magnífica de los estudios de trabajo social que van a permitir hacer las prácticas en cualquier lugar de España mediante los convenios respectivos con entidades públicas y privadas pertinentes, que se va a ofertar en numerosos centros asociados y que va a permitir, pues, que una gran parte de la población interesada en los temas del bienestar y del trabajo social pueda acceder a una formación institucional, reglada, impartida por profesores de prestigio con un material que es el propio de la UNED, pues que es un material preciso, suficiente desde el primer día, que permite la planificación de la tarea intelectual y de aprendizaje del alumno compatible con su vida profesional y que además estará virtualizado. Habrá una plataforma web CT donde los alumnos tendrán foros, chats, etcétera. O sea que yo creo que va a ser la nueva oferta de la UNED este año, una de las nuevas ofertas de la UNED para el curso 2004-2005 y que tiene, yo espero que tenga, pues, una acogida por lo menos igual de apasionante y de entregada como nosotros estamos dedicando todos nuestros esfuerzos a lanzarla.
Y para empezar por el principio, lógicamente, ¿para qué vale un profesional del trabajo social? Es decir, ¿qué hace? ¿Dónde se le demandaría su colaboración? En definitiva, ¿cuáles son los contenidos de esta titulación?
Yo creo que dentro de las ciencias sociales, pues hay titulaciones y profesionales que tienen más o menos impacto en el mercado. Por ejemplo, las ciencias sociales económicas, pues la economía, el derecho, están muy ubicados, y hay otras carreras pues que están menos ubicadas. El trabajo social, desde luego, tiene un mercado muy claro, ¿no? Que es todo el aquel relativo al estado del bienestar y la atención a las personas en situaciones de precariedad. Y todo el diseño de las políticas sociales y de bienestar. Es un colectivo muy, muy potente de los trabajadores sociales en todos los ayuntamientos. Hay un colegio nacional y colegios por comunidades autónomas y locales muy potentes de trabajadores sociales. Y, bueno, llevan todo tipo de... desde el diseño de políticas de intervención social hasta el trabajo contra la exclusión y la lucha contra la exclusión, hasta el estudio y la aplicación de medidas de reinserción, hasta el trabajo sobre personas maltratadas. O sea, cualquier ayuntamiento al que vayamos, el ámbito de políticas sociales que desarrollan los ayuntamientos, desde la atención al menor hasta todos los problemas de maltrato, pasando por todo lo que es el diseño de políticas asistenciales y el análisis concreto de las demandas de la población, esto lo hacen los trabajadores sociales. Por lo tanto, tienen un mercado laboral muy potente, tienen un gran espacio de trabajo y, desde luego, es una profesión de futuro. Me gustaría recordar aquí una cosa, ¿no? Y es que recientemente se ha aprobado el manifiesto de Talavera, que es un manifiesto en el que se ve que han firmado miles de personas y cientos de organizaciones, donde se pide la universalización de los derechos de los servicios sociales. Hoy en día se benefician de los servicios sociales el 10% de la población. Debería beneficiarse el 100%. Desde la atención infantil hasta todo lo que es el diseño de políticas que hacen posible que la vida sea, aparte de amable, más justa, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido, precisamente por eso existe una demanda de profesionales específicos y es muy importante el ubicarnos en un contexto en el que las personas tengan formación adecuada y, desde luego, en el que hay una demanda creciente. Hay una demanda creciente, es un sector en expansión porque hay un enorme número de necesidades que cubrir, de las cuales además depende el bienestar de la población, porque muchas veces el no cubrir las necesidades sociales genera muchos problemas, sociedades más duales, más fragmentadas, y está en el origen de muchos de los conflictos que después aparecen como surgidos de la nada, pero que tienen una raíz clara en, digamos, el desasistimiento y la exclusión de amplios sectores de la población.
Parece, en todo caso, lógico que esta escuela se inscriba dentro de, a nivel académico, dentro del marco de la Facultad de Políticas y Sociología. De alguna forma serían aquellos que harían una sociología más práctica, más de calle, más ligada a los problemas reales, más directa, en definitiva, en dar soluciones concretas a problemáticas centradas en el territorio, en los ámbitos locales o en los ámbitos de empresa u otros, ¿no? ¿Sería ese el caso de la...?
Hombre, en parte sí, ¿no? Lo que pasa es que tampoco es que sea el trabajo social sociología aplicada y la sociología deje de tener sentido porque ya está el trabajo social. La sociología es una disciplina específica, tiene su campo de actuación y el trabajo social es otra disciplina, otro área de conocimiento distinta con una metodología diferente. Y también exige la integración, como van a observar los alumnos, en aparte del contenido fuerte de trabajo social y de servicios sociales, pues hay muchas asignaturas de otras disciplinas, de la sociología, la economía, etcétera, que contribuyen a formar en la amplia oferta educativa de la UNED un profesional de trabajo social con una amplia mentalidad. Pero yo creo que son compatibles, no se superponen, no se fusionan. Una cuestión es la sociología y otra cuestión es el ámbito del trabajo social. Lo que es cierto es que en el ámbito del trabajador social hay una demanda y además una demanda de investigaciones razonables. Nuestros alumnos lo pueden pensar un momento, ¿no? Piensen por un momento en la parte del presupuesto interior bruto que dedicamos a servicios sociales, que no es la que deseamos, pero que es importante en términos absolutos, y cada ayuntamiento la cantidad de personal y de recursos que destina. Y ahora piensen ustedes en si hay trabajadores sociales y personas que analicen bien la demanda y dirigen bien esos flujos y esa inversión, o sencillamente que no tengamos datos fiables y malgastemos el dinero o malgastemos nuestro esfuerzo. O sea, es muy importante el correcto diseño de la investigación, en la detección clara de las necesidades y el desarrollo de políticas y de medidas que permitan resolver los problemas. Y para eso hace falta un profesional bien formado. No podemos estar todavía pensando que podemos resolver con estrategias de caridad, que está muy bien por otra parte, pero que no, o asistenciales, lo que son problemas que tienen que ver con dinámicas complejas de inserción en el mercado del trabajo, de desestructuraciones familiares, de nuevas demandas de población, por ejemplo, anciana, de la tercera edad y de la transformación radical de nuestras sociedades en muy poco tiempo, sin hablar del fenómeno, por un lado apasionante y por otro lado extremadamente complejo, que supone la inmigración a España.
Bueno, pues esta es la primera... primer programa que dedicamos un poco a explorar esta nueva titulación, y esperamos que los alumnos, los futuros alumnos, comiencen a animarse viendo, por un lado, pues los temas tan apasionantes de trabajo que se abren ante ellos, y también, lógicamente y de forma importante, las posibilidades de realizar una actividad profesional con futuro, como dice el profesor Antonio López. Bien, vamos a seguir, y aprovechando también, pues, como he señalado al principio, su amplia experiencia en cuestiones relacionadas con las transformaciones en el mundo del trabajo, para tratar de desbrozar un poco, no sé, algo así como qué es lo que está pasando, los cambios que se están produciendo. Todos somos espectadores, en algunos casos, en cierta medida protagonistas de enormes cambios, tanto en todos nuestros ámbitos de vida, por supuesto en el trabajo, pero no solamente en él, y algunas veces tenemos la sensación de no saber muy bien hacia dónde se dirigen estos cambios, de estar metidos en una dinámica de modificaciones a la cual no vemos un destino claro. Parecen que la tecnología es capaz de facilitarnos mucho las cosas, de hacernos cada vez más inteligentes y, por otro lado, también más hábiles, pero al mismo tiempo también detectamos cada vez más insatisfacción, más sufrimiento, más problemas relacionados con la fatiga en el trabajo, relacionados con el estrés, relacionados con muchas insatisfacciones, en definitiva. ¿Qué es lo que puede estar pasando? Que no es tan positiva todos los aspectos ligados al desarrollo tecnológico como parecen intentar contarnos o mostrarnos algunos expertos, y sobre todo mucha literatura, digamos, de poco calado, que nos habla de las maravillas que nos depara el futuro. ¿Por qué no todos están igualmente satisfechos?
Es una buena pregunta. La verdad es que este programa es un programa que plantea preguntas de difícil solución en pocas palabras, ¿no? Pero bueno, por eso son apasionantes preguntas, interesantes debates, ¿no? Hombre, yo creo que hay una cuestión muy importante, y es que cuando analizamos el mercado del trabajo, la primera cuestión que nos choca es que el discurso de lo políticamente correcto, o las formas habituales de plantear estos problemas de manera simplista, con literatura pues de esta que se suele llamar de aeropuerto, ¿no? Pues no tiene mucho sentido, ¿no? No tiene mucho sentido, ¿no? Y los supuestos sobre los que se escriben no son planteables y soportables en el largo plazo, ¿no? Entonces, hay mucha literatura management, de gestión empresarial, ¿no? Del management, que como ¿quién ha perdido mi queso?, que mucha gente habrá virado.
¿Quién se ha llevado mi queso?
O ¿quién se ha llevado mi queso? ¿Quién se comió el queso? El caso es que el queso no está. Pues en este tipo de historias, claro, que la gente lo lee y dice, fíjate que bien, ¿no?, la supervivencia del ratón por el queso, pero que proyectadas como sistema de relaciones laborales permanentes, lo que produce es una degradación de las condiciones de trabajo tremendas, y bajo el sueño de que uno gana, todos pierden. Y esto es un poco lo que está pasando. Lo que está pasando, por ejemplo, en relación a la cantidad de tiempo que se trabaja bajo el sueño de que unos ganan, de que podemos ser los que ganamos, por ejemplo, con la individualización de los contratos y de las condiciones de trabajo, con la búsqueda de la mayor eficiencia, con el análisis pormenorizado de lo que cada empleado debe ganar y la negociación directa con la empresa, y con cada vez mayor número de personas que por su circunstancia especial están fuera de los convenios, pues podríamos pensar que entonces lo que se produce es realmente lo que debería ser, ¿no? En la mente de cualquiera de los que piensa que ha ganado. ¿Por qué ha ganado? Pues porque gana más dinero, porque tiene más tiempo libre, o cambia su tiempo por dinero, y porque tiene mayor satisfacción en el trabajo. Bueno, pues lo que nos ofrecen los estudios serios y las propias estadísticas oficiales de los gobiernos es que, por ejemplo, en Estados Unidos, ya el año pasado, en el 2003, la hora media, el número de horas trabajadas por año por trabajador superó al de Japón. Se trabaja más que nunca. Y además, muchos de los que nos están oyendo, que es un debate apasionante del cual a veces no se habla. ¿Cuántas personas conocemos en sectores tradicionales muy regulados, como la banca u otros, donde ya muchísimas personas nunca cobran las horas extras. Es que no existe el concepto. ¿Y qué es lo que pasa? Que se, todo se deriva hacia el premio final del año, ¿no? El premio o la recompensa por haber cumplido objetivos, etcétera. Pero esto lo que significa al final es trabajo a destajo. Bueno, cambias por dinero si consigues el premio, pero en realidad ha aumentado el tiempo de trabajo. A la vez, lo que nos dicen las encuestas de la Fundación Europea con sede en Dublín sobre condiciones de trabajo y las encuestas de todos los tipos, es que aumenta la intensidad del trabajo. O sea, que no solamente usted trabaja más horas, sino que aumenta la intensidad, el desgaste psíquico y físico en su puesto de trabajo. Y a la vez, la tercera cuestión es que aumentan las lesiones bajo un nuevo patrón, y además en este caso, el profesor Javier Pinilla publicó un magnífico artículo en la revista Sistema hace 2 años sobre estas cuestiones. Hay un nuevo patrón de riesgos, que tiene que ver con las nuevas tecnologías, pero que últimamente estamos viendo cómo un 10, un 15% del tiempo de la jornada diaria se dedica a intentar ajustarse y superar las lesiones que producen los ordenadores, anatómicas, las lesiones que producen los nuevos sistemas y entornos de trabajo. Entonces, claro, estamos en un proceso de transformación. El problema es hacia dónde, ¿no? Y muchas veces el discurso de lo políticamente correcto o la obsesión simplemente por el número de personas contratadas no nos permite ver otras cuestiones como es la degradación o por lo menos la transformación de las condiciones de trabajo. Y este es un tema clave porque de la salud en los puestos de trabajo depende gran parte de nuestra salud en el resto de nuestra vida.
Ha señalado una de las cuestiones que cada vez cobra más importancia dentro del debate político, no solamente del debate teórico, sino que es sobre todo a partir de la cumbre de Lisboa, en la cumbre europea de Lisboa, en el cual se plasmó un objetivo que parece ambicioso, pero en todo caso parece necesario, y es que en Europa venía a decir algo así como la declaración terminaba algo así como: queremos que Europa sea un espacio el más competitivo y dinámico del mundo, basado en la economía del conocimiento, capaz de un crecimiento económico sostenido y con más y mejores empleos y una mayor cohesión social. Es decir, el debate sobre la calidad del empleo, más allá de la cantidad, aunque parece en algunos casos que pudiera parecer prematuro plantearse debate sobre la calidad cuando todavía, digamos, el objetivo de la cantidad, el que haya puesto de trabajo para todos, no se ha conseguido, pero quizás son dos cuestiones que, lejos de ser consecutivas, pueden tener una relación muy estrecha entre ellas. Es decir, solo los empleos de calidad son empleos con cierta permanencia, mientras que los empleos de mala calidad, cualquier empleo, es un empleo que es un empleo coyuntural, un empleo inestable, un empleo que condena pues a ciclos de empleo y desempleo sin solucionar realmente los problemas que hay, ¿no? Por eso este debate, como decía, está pasando de los ámbitos académicos a los ámbitos políticos de una forma importante y tienen que ver con no solamente con el mundo del trabajo, sino que la influencia que el mundo del trabajo hace sobre, por ejemplo, los problemas de desestructuración que también se han comentado y los problemas de cohesión social. Por ejemplo, cómo afecta a la formación de las familias, cómo afecta a la decisión de tener hijos, la existencia de unos puestos de trabajo, de un tercio de la población laboral española, según los últimos datos, que se encuentra en una situación de temporalidad en sus contratos, es decir, de poca percepción de que el futuro a corto plazo puede ser, si no mejor, al menos, como pasaba antes, hace unos cuantos años, la percepción de todo el mundo es que los inicios en el mundo profesional eran lentos, eran por abajo, eran malos, pero con el paso del tiempo se iba mejorando la situación. Pero para por lo menos un tercio de los trabajadores españoles esa percepción no es ni mucho menos realista. ¿Cómo se construye una familia y qué problemas, qué dificultades puede tener a la hora de la cohesión social y de del futuro del conjunto de la sociedad española?
Es otra gran pregunta, ¿no? Yo, en primer lugar, me gustaría explicar o marcar mi punto de opinión, lo que yo opino, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de calidad en el trabajo hablamos de algo muy importante, porque un mal trabajo o un trabajo en malas condiciones que genera al final enfermedades laborales cuesta mucho más a la sociedad como tal en costes sanitarios y de otro tipo que lo que genera ese trabajador. O sea, que realmente es una ruina. Esto hay que tener en cuenta que no nos queremos hacer cargo de lo que nos cuesta cada año el conjunto de accidentes laborales y de enfermedades profesionales que hay. Y que no es que la persona que se accidenta o el enfermo profesional sea una persona que quiere ocultar y defraudar, que es una mentalidad antigua, tradicional, que a veces tienen algunas personas, sino que no, es que se producen enfermedades laborales, se producen accidentes y esto tiene un coste fortísimo y es un freno real para nuestra economía. O sea que, primer punto, necesitamos emplear a todo el mundo posible, pero es que muchas veces es el propio coste del accidente laboral el que impide crear más empleo porque es un freno económico de primera magnitud y nos gastamos cientos de millones, de miles de millones de euros cada año en lo que es el hacer frente a las consecuencias siniestras de los siniestros. De los siniestros laborales, de los accidentes. O sea que esto, primer punto, no veamos las cosas claramente. En segundo lugar, la mayor preocupación de los españoles siempre es el paro. Y es el paro porque hay gente que no trabaja y sobre todo porque hay mucha percepción de que puedes acabar en el paro. Y esto es porque los contratos laborales son temporales y tienes, o son fijos, pero tienes la espada de Damocles de la reconversión y de la expulsión del mercado de trabajo. Esto es una percepción real, ¿no? Estoy de la población y lo muestra en todas las encuestas siempre, ¿no? En las del CIS, en todas, ¿no? Primera preocupación española es el paro. Bueno, pues esto te está indicando que el mercado de trabajo algo no funciona o que el mercado de trabajo funciona con la sombra del paro, lo cual permite que se acepten como normales tipos de trabajo que tienen muchos problemas para ser llamados normales o con condiciones sanas en nuestro mercado de trabajo. Y en tercer lugar, está la cuestión de cómo conciliar la vida profesional y la vida familiar. Bueno, es evidente que la mejor forma de conciliar la independencia de un individuo y la formación de un núcleo familiar es tener renta, y renta se tiene trabajando. O sea, que está claro que el trabajo es la mejor forma de integración social. Ahora bien, no cualquier tipo de trabajo, sino un trabajo que tenga perspectivas de promoción profesional. Cuando antiguamente se decía que el joven empieza mal, hay que situarse en un contexto. El joven empezaba de aprendiz dentro de un sistema con una expectativa de trabajo y con unos contratos que se hacían fijos enseguida. Es que hoy en día, cuando decimos que empiezan mal, decimos que empiezan realmente mal, con poca renta y con perspectivas a veces no razonables de a dónde pueden llegar. Y esto, claro, pues implica que hay una degradación de las expectativas de vida de la población. Y ese es un factor importante a la hora de tener hijos. En España estamos por debajo de Ciudad del Vaticano en tasa de natalidad. Es un tema difícil, ¿no? Parecía que era imposible, pero lo hemos conseguido. Estamos por debajo ya este año. Entonces, claro, algo. Y si descontamos el efecto migración, los efectos de los flujos migratorios y de la natalidad de personas nacidas fuera de España, yo creo que estamos fuera ya del. Estamos por debajo, claramente, del Vaticano y de cualquier otra ciudad religiosa que exista en el planeta. No sé, que es que realmente estamos muy mal. Con muy poca natalidad. Bueno, esto es un síntoma de que algo no funciona, ¿no? ¿Qué es lo que no funciona? Bueno, las expectativas, la renta, el estilo de vida y después las consecuencias de una forma de entender el consumo y la economía como la nuestra, en la cual, bueno, pues sabemos todos el problema que existe con la vivienda y con otras cuestiones de consumo básico, pero bueno, que no tienen que ver con este programa. Yo creo que lo fundamental aquí sería plantearnos cómo conseguir mejores condiciones de trabajo, porque las mejores condiciones de trabajo generan mejores trabajadores. En esto hay que tener claro que cualquier persona que conozca un centro de producción de alta tecnología muy competitivo se va a dar cuenta que allí se funciona de una manera completamente distinta en una situación de trabajo a destajo, en la agricultura del plástico, una situación de trabajo a destajo en un taller de mecánica o de pintura tradicional, ¿no? Hay una gran diferencia. Entonces yo creo que ahí tenemos nosotros que hacer una apuesta en España por el valor añadido. Por un motivo más, y es que nuestra economía no puede soportar las tasas actuales que tiene de siniestralidad laboral, es decir, de accidentes y enfermedades profesionales, pero tampoco puede subsistir con trabajos que no aporten valor añadido, con trabajos que no aporten una mayor productividad y una mayor rentabilidad, perdón, del bien o servicio que se produce. Y claro, esto es incompatible con unas condiciones de trabajo como mínimo irregulares, ¿no?
Lo que está claro al parecer es que no vale cualquier empleo, no vale cualquier empleo, aunque sea, si es un empleo malo, tiene escondidos también unos costes que a simple vista no aparecen, pero que en definitiva tiene que pagar la sociedad en su conjunto. Por eso yo creo que es el momento también de hacer una pequeña reflexión sobre o señalar algunas vías, digamos, de solución o de mejora a lo que parece una vía no sostenible, que es un término que también se empieza a utilizar mucho ya, que ha pasado del ámbito de los problemas de medio ambiente a los ámbitos también de los problemas sociales. En definitiva, se habla de empresas que son viables y sostenibles, o negocios que son viables o sostenibles, y también en muchas ocasiones se suele hablar de trabajadores o de fuerza de trabajo viable y sostenible. En el caso concreto de los accidentes de trabajo, es una forma de mostrar de una forma clara y evidente la no sostenibilidad de determinadas formas de desarrollo, ¿no? Hay una, a partir de la reflexión esta de la cumbre de Lisboa y de los trabajos que se están realizando a nivel europeo, hay una serie de propuestas de estudio a nivel científico y luego, lógicamente, el traslado al papel de las políticas prácticas. Y uno de ellos se refiere al que hablaba el profesor Antonio López al final, es decir, la conciliación entre la vida laboral y la vida que para algunos parecerá incluso extraño, pero hay otra vida después de la laboral. Algunos probablemente tengan algunas ciertas dudas de que existe otra vida que no sea la de estar siempre trabajando. Recordaba quizás una cita de Martín Carnoy, de un sociólogo americano preocupado por estas cuestiones también, que venía a decir algo así como que las empresas lo que demandaban era un trabajador capaz y disponible para trabajar todo el día, ¿no? Pues para aquellos que no van a estar disponibles realmente todo el día, es necesario buscar nuevos mecanismos de compatibilizar, por ejemplo, el tema del tiempo del trabajo. La dificultad entre poder compatibilizar temporalmente actividades laborales y actividades extralaborales, que no solamente son las más inmediatas, como son las de cuidado de la familia. También ha comentado de pasada el profesor la problemática de trabajo que se abre para los trabajadores sociales relacionada con las personas mayores. Bueno, buena parte de los trabajadores que están en actividad actualmente, que están en las horas, están en los tiempos, digamos, centrales de su vida laboral, tienen que compatibilizar su trabajo con el cuidado ya, no ya de sus hijos pequeños, sino que cuando termina esto, tienen que tener el cuidado de sus padres mayores. Porque, entre otras cosas, no existen los servicios sociales suficientes que comentaba, ¿no? ¿Cómo se podría intentar aportar alguna solución al respecto?
Hombre, la primera cuestión es profesionalizando los servicios. Es decir, que en España las cosas funcionan en cierta medida porque se transfiere a las familias el coste del cuidado infantil y el coste del cuidado de las personas mayores. Pero la familia española dentro de 10 años no es la familia de hace 20 años. Hay muchísimas mujeres en el mercado del trabajo, hay tanta gente mayor que cuida a sus padres porque no pueden. Entonces necesitamos, y se abre un sector de profesionales cualificados impresionante, necesitamos un mercado enorme de personas que tengan un ámbito laboral en el ámbito de la tercera edad. Y aparte de eso, en el resto de cuestiones que plantea, es que está muy bien planteado. O sea, en la entrega constante al tiempo de trabajo acaba produciendo efectos deletéreos, corrosivos, en lo que es toda la vida familiar, que es lo que permite tener hijos, cuidarlos y asegurar un nuevo reemplazo de trabajadores bien formados. Y no podemos hacernos los ciegos respecto al coste de un tipo de vida distinta.
Muy bien, no ha habido tiempo para mucho más. Los temas son, como hemos visto, apasionantes y nos va mucho en ello. Así que empezamos así aquí a los oyentes a que en futuros programas sigamos reflexionando y aportando las reflexiones que se producen tanto en España por parte del punto profesional, el punto académico, como por las políticas tanto nacionales como europeas. Adiós, buenas tardes.
Reflexiones en torno a cómo están cambiando las organizaciones laborales a cargo de dos especialistas, los profesores de organizaciones formales y burocracia Javier Pinilla y Antonio López Peláez de Sociología General. Y antes de despedirnos, informarles que el próximo día 2 de marzo a las 7 de la tarde tendrá lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED la primera conferencia anual Max Weber, que será impartida por Klaus Hofe de la Universidad de Berlín. La conferencia, en forma de debate y que versará sobre Max Weber en América, será comentada por el catedrático de Sociología de la UNED, José Félix Tezanos, y José María Tortosa, catedrático de Sociología de la Universidad de Alicante. Esta actividad, que es la primera vez que se va a celebrar tiene vocación de ser un evento anual o, lo que es lo mismo, un espacio de encuentro entre la sociología española y la alemana. Ha sido organizada conjuntamente por el Departamento de Sociología 3 de la UNED, el Instituto Goethe y la Fundación Goethe. Su intención, como decimos, es invitar anualmente a alguna figura representativa del panorama sociológico español y alemán de relevancia. Se publicarán los textos en las dos lenguas y se emitirá en videoconferencia. Se trata, como decimos, de la primera conferencia anual Max Weber, que será impartida por Klaus Hoff de la Universidad de Berlín el próximo día 2 de marzo a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED. La semana que viene volvemos a encontrarnos en Foro Político y Sociológico dentro del Tiempo de la UNED en Radio 3. El gobierno de la monarquía en sus instituciones será el tema que nos traiga la profesora Regina Pérez Marcos. Hasta entonces, que sean muy felices. La UNED continúa. Adiós.